esta semana, pues está en otras ocupaciones y me ha tocado a mí, como otras veces, pues nada, reemplazarlo temporalmente. Titulares en el día de hoy, bueno, seguimos con el regreso a las aulas que se lleva a cabo en medio de apagones y carencias de todo tipo, tanto en las casas como en las escuelas. Más de 8 millones de cubanos viven en la pobreza, ha denunciado la Organización Demócrata Cristiana de América. La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha pedido a través de un Twitter que se proteja la libertad de expresión y el artivismo en Cuba. No es activismo, sino artivismo. Entre tanto, cerca de 4.000 inmigrantes han sido repatriados a Cuba en lo que va de año, según ha publicado la prensa oficial. Un abogado independiente, un cubano, presenta una demanda para exigir su derecho de salida del país. Y otra nota que no está en titulares, pero yo me he tomado la libertad, sin decirle nada a Patricia, de que la tengo por acá, es que, bueno, dice la Embajada de Estados Unidos en Cuba que desde el pasado día 16 de marzo, bueno, pues Washington anunció una serie de cambios en la política hacia la isla con el fin de apoyar al pueblo cubano. Y ha dicho que, bueno, ¿cuáles son estas políticas? ¿Cómo van a ayudar a los cubanos? Y ha invitado a todo aquel que tenga acceso a las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, que siga la página o la cuenta de la Embajada Norteamericana en Cuba para que consuma esta información. Hoy, precisamente, ha publicado la primera de ellas. Y dice la Embajada de Estados Unidos en Cuba que esta política hace llegar suministros a los cubanos que lo necesitan. Ya se sabe lo que la posición del gobierno cubano, del régimen cubano, ¿cuál es? Bueno, pues achacarle al bloqueo todas las carencias y todas las cosas malas que vive el cubano de a pie y el cubano que no es de a pie también. Pero lo más interesante es que ha dado una cifra que llama la atención. Dice que hasta la fecha Estados Unidos ha autorizado exportaciones humanitarias por valor de más de 4.000 millones de dólares, incluidos alimentos y medicinas, para apoyar al pueblo cubano. Anote, anote ahí, 4.000 millones de dólares. Esto por concepto, entre otros artículos, de alimentos y medicamentos. También dice que Estados Unidos revisa rápidamente las solicitudes de exportaciones médicas humanitarias a Cuba. ¿Qué pasa? Que desde hace muchos meses el Departamento de Estado pues estableció un correo electrónico que es cubahumanitarian@state.gov. Ahí el interesado pues puede enviar cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda en busca de información para hacer llegar donaciones al pueblo de Cuba. Ahí le dirán, pues, qué debe hacer, qué formulario debe llenar, en fin. Así están las cosas. No quería comenzar el programa sin compartir con ustedes esta información que está en las redes sociales. Sé que muchos de ustedes no tienen acceso a las redes sociales, por eso comparto esta noticia. Y pasando ya de lleno al tema que nos ocupa, el próximo 25 de septiembre se estará implementando en Cuba, como ya se ha dicho, sobre todo por todos los medios oficiales, el referendo en torno al Código de las Familias. El régimen ha decidido someter el código a referendo, esperando una amplia participación popular. Y hay gente en Cuba, de la sociedad civil independiente, que ha pedido, como en otras ocasiones, pues que hayan, o sea, que se observe el desarrollo de este acto, ¿no? Pues de manera independiente, que se sepa y con transparencia cómo marcha, ¿no? Y para ello vamos a conversar con mi amigo Juan Antonio Madrazo Luna. Juan Antonio Madrazo Luna. Lo conocí hace ya mucho tiempo. Creo que fue en su primera visita que hizo a Estados Unidos. lo recibí en el aeropuerto y creo que lo acompañé en un viaje que hizo a una universidad en Pensilvania. Y a él le doy la bienvenida. Juan Antonio, ¿cómo estás? Un gusto recibirte acá en el programa.
Sí, buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. ¿Cómo se llama esto? Con mucho placer poder establecer esta comunicación contigo y también con Radio Martí y sus oyentes. Pues precisamente fue en el 2013 donde tuvimos la oportunidad de conocernos físicamente a partir de la ley de reforma migratoria, que bueno, fue mi primer viaje de los Estados Unidos.
Pues mira, pues ha llovido bastante, menos mal que la memoria no me falló.
Ha llovido bastante.
He seguido, por supuesto, he seguido tu trayectoria, he seguido todo lo que estás haciendo, he seguido sabiendo de que el régimen contigo no quiere ningún tipo de acercamiento y te ha seguido. O sea que no te pierde pasos. Cuéntame.
No, sí, estoy en un proceso, desde el 2020 que estamos en un proceso ahí, casi el equipo gestor del propio Comité Ciudadano por la Integración Racial, que estamos regulados con impedimento de salida del país. Es decir, no hemos perdido la oportunidad de participar en los procesos de incidencia política más importantes, como fue la más reciente Cumbre de las Américas, como una invitación que recientemente nos hiciera Michelle Bachelet en reunión privada en Naciones Unidas. Es decir, no hemos perdido procesos importantes, pero es el precio que tenemos que pagar, por supuesto, los actores de la sociedad civil que hemos decidido continuar en Cuba a contracorriente. Es decir, a muchos nos han sometido al chantaje de si cuelga los guantes, te dejamos salir, claro. Si te vas del país, te dejamos salir. Y entonces, como no hemos negociado ninguna salida, entonces, bueno, estamos en el proceso ese. Pero bueno, eso es parte, nosotros, por nuestra parte, haciendo nuestra labor de activismo de la sociedad civil, y también respetamos también las personas que se hayan decidido ir también, porque es un problema de humanidad, pero nosotros aquí al pie del cañón en todo lo que esté a nuestro alcance.
Bueno, debo reiterar, bueno, él lo dijo, yo lo voy a reiterar, que Juan Antonio Madrazo Luna es fundador o cofundador del Comité de Integración Racial. Y siempre, bueno, él hablaba del precio alto que está pagando, ¿no? Porque Juan Antonio Madrazo tiene una dualidad de castigo. Es negro y es opositor. O sea, y eso no son muchos, ¿no? Los que merecen la paliza doble, ¿no? Y en este caso,
somos del ejército de los malagradecidos.
Exactamente. Qué ironía la vida, ¿no? Óyeme, Juan Antonio, ustedes están exigiendo, o sea, están reclamando, como en otros procesos, pues que este proceso del Código de Familia, en fin, sea supervisado, si no supervisado, por lo menos observado y se tenga una información transparente de cómo transcurren las cosas, ¿no?
Sí, precisamente, a ver, por ejemplo, si nosotros estuviéramos bajo un Estado de Derecho como ciudadanía, pudiéramos tener la posibilidad de, por ejemplo, hacer una auditoría ciudadana al proceso. Eso realmente no es posible. Ahora, lo que sí es posible es que, por ejemplo, uno como ciudadano, si tiene, y eso lo recoge la propia Constitución, si tiene el derecho de observar procesos como este, procesos que tienen que ver con el tema electoral, es decir, de forma individual, porque también recuerda que estamos bajo un desamparo legal la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, y creo que eso va a continuar mientras el régimen se esté escudando bajo la represión. Es decir, desde hace mucho tiempo hay una ecología política muy diversa en la sociedad civil. El régimen no legaliza no legaliza las organizaciones de la sociedad civil, por lo que eso permite un desamparo legal de nuestras organizaciones, de nuestros programas, de nuestros proyectos, y más si cualquier programa nuestro puede tener financiamiento internacional, que por supuesto el financiamiento internacional es discutible, porque muchas de las organizaciones o las instituciones del régimen cubano reciben fondos de fundaciones europeas y muchas veces hasta de estadounidenses. Bueno, pero el proceso de observación de electoral, en este caso nosotros como ODE, que es el Observatorio de Derechos Electorales, que nace a partir del proceso de elecciones que hubo en el proceso de simulación de elecciones que hubo en el 2017-2018, nosotros a partir de la experiencia que habíamos adquirido como observadores en algunas misiones de observación internacional en América Latina, particularmente en elecciones en países como Colombia, Perú, Argentina, Chile, donde pudimos ver tocar con la mano el rol que juega la ciudadanía, cómo la ciudadanía se organiza para observar procesos electorales, procesos que tienen que ver con las auditorías ciudadanas desde la propia fiscalización popular. Es decir, a partir de esa experiencia, en el 2018, nosotros también dentro del capítulo del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, creamos el Observatorio de Derechos Electorales, participamos en el monitoreo, es decir, de forma selectiva, porque generalmente este es un proceso donde nosotros invitamos a la gente de forma voluntaria a participar en ese proceso de observación, pero como sabe, hay todo un hostigamiento por los agentes, por parte de los agentes del Estado, en este caso la seguridad del Estado, contra todo proceso organizativo que se intenta desde la sociedad civil. Bueno, tuvimos la oportunidad de decirnos a contracorriente de observar asambleas municipales, asambleas de rendición de cuentas, también el proceso de elecciones municipales a delegados, estar en algunos colegios a la hora del conteo, que para nosotros fue una experiencia súper interesante, porque en los lugares donde tuvimos activistas que a la hora del conteo de los votos pudimos ver cómo las propias autoridades electorales y cómo los propios agentes del Estado estaban nerviosos debido a que no hay una costumbre y no hay un ejercicio de incidencia ciudadana que monitoree el proceso de cuestionarle a ellos la fiscalización de los ejercicios electorales. Entonces, a partir de ese ejercicio, nosotros hemos continuado trabajando en el proceso de capacitación de voluntarios, de personas que generalmente se han formado como observadores electorales. Y en este proceso, que es un proceso muy diferente al del 2017-2018, sobre todo en una polarización que está viviendo la sociedad cubana, donde incluso con relación a este tema del Código de la Familia, donde desde el propio proceso de las consultas no ha habido una transparencia por parte de las autoridades electorales en cuanto a los procesos de discusión, en cuanto a, por ejemplo, la diversidad de actores que están en contra del propio proceso, y no podemos negar de que hay una diversidad de actores que, por ejemplo, la mayoría están en lo que se llaman las comunidades religiosas, que puede ser desde las católicas, las protestantes, incluso hasta las propias familias de la llamada regla de ocho, es decir, las comunidades que están en torno a estas religiones también de origen africano, que muchas personas están hay elementos del Código Penal, del Código de la Familia, en la cual está en contra. Entonces, nosotros intentamos el día 25 como que monitorear un poco la participación ciudadana, de cómo se comporta la participación ciudadana desde el comienzo de la votación en los lugares que podamos que podamos estar hasta la hora de conteo, porque realmente ya nosotros pudimos medir la participación ciudadana que hubo, la no participación ciudadana que hubo durante el ejercicio de consulta popular, que al final el propio régimen tuvo que movilizar la discusión hacia los centros laborales, hacia los ministerios, las instituciones, para lograr una participación mayor. Sabemos también que estamos en un contexto bastante diferente al del 2017-2018, donde hay una rabia por parte del régimen hacia los procesos organizativos de la sociedad civil, donde hay un código penal que está pesando sobre nuestras espaldas, donde, por ejemplo, en el nuevo código penal ellos incluyen una figura que se llama el de los delitos contra el desarrollo de los procesos electorales y de participación democrática. Por supuesto, ODE, como plataforma de la sociedad civil, no promueve ni define, no, es decir, somos una plataforma que nuestro rol es observar el proceso e intentar transparentar cómo se comportó la participación ciudadana, de qué forma la gente se fue movilizando. Ese es nuestro interés de, por ejemplo, como sociedad civil independiente, tratar de un poco de monitorear ese proceso que intenta desarrollarse el próximo 25 de febrero, de septiembre.
Madrazo, mira, yo creo que, bueno, creo no, estoy seguro, el votante, la sociedad civil en general, y no la independiente, el cubano de a pie, sí, el tornero y el cañero, pues no, sí, tiene cultura de ver observadores en un proceso eleccionario, en un proceso de referendo, en un proceso de ir y decidir si esto es bueno, malo o regular, si estoy a favor o estoy en contra. Y por supuesto, el régimen jamás ha permitido observadores internacionales en un proceso de donde el ciudadano tenga que elegir o un candidato o aprobar un proceso o aprobar una medida o estar en contra de ella o expresarlo. Y me pregunto, ¿cómo la población acoge cuando tú te acercas a un vecino y le planteas, bueno, yo voy a estar y estamos organizando, bueno, pues estar el día de la votación en el proceso, observando, supervisando, fiscalizando cómo se desarrolla el voto, cuántos votos, si el individuo, en la boleta la manipuló, en fin, cuando tú le explicas eso al tipo de la esquina, ¿cómo lo acoge? ¿Qué te dice, no?
Bueno, mira, efectivamente, a ver, no hay una cultura en la ciudadanía, porque bueno, eso ha sido un mecanismo de defensa que ha utilizado el propio régimen para poder desactivar cualquier proceso organizativo, uh-huh, de la sociedad civil. Desde nuestra experiencia 2017-2018, yo me recuerdo como si fuera una fotografía ahora mismo, el ejercicio que hicimos nosotros al final de la votación, que fue con relación al tema de las elecciones municipales, donde, por ejemplo, yo resido en el municipio Plaza de la Revolución, aquí en la barriada del Vedado, uh-huh, y me recuerdo que en la zona donde yo vivo, yo me encuentro entre dos colegios, es decir, al lado de mi casa se había montado un puesto de mando, un colegio, y en la otra cuadra vecina se había montado otro colegio. Es decir, desde el inicio estuvimos nosotros en la mañana, varios activistas, intentando observar el proceso de forma itinerante, por supuesto, siempre bajo la vigilancia del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado. A la hora de contar el voto en un colegio, recuerdo que en el colegio que está al lado de mi casa, cuando nos fuimos a presentar para entregar nuestro documento de identidad para registrarnos en el proceso de votación, recuerdo que ni siquiera la presidenta de la mesa, sino una de las integrantes de la mesa, que es uno de los llamados factores de la de la comunidad, por supuesto, informante de la propia seguridad del Estado, no permitió el ingreso nuestro al local, lo cual es una violación, porque al final después alguien vino, una autoridad de otro a nivel municipal, y dijo que no, que había que permitirnos la observación. Sin embargo, en el colegio vecino, desde el principio, cuando cerró el colegio, nos entregamos nuestra documentación. Vimos que estaban muy nerviosos, porque incluso se equivocaron varias veces en el conteo. El propio presidente de la mesa, que alguien del municipio o de la provincia le decía, bueno, pero ven acá y no se termina este voto aquí, este conteo. Y él decía, no, el problema es que no estamos acostumbrados nosotros a este tipo de observación, porque incluso la observación, podemos decir así con autosuficiencia, se comienza a implementar en el sistema electoral cubano a partir de que nosotros como sociedad civil comenzamos a participar en procesos organizativos en América Latina con instituciones como CAPEL, que sí hacen procesos electorales de observación en América Latina, o como la Comisión de Observación en la República de Colombia. Me recuerdo que en ese espacio había un ciudadano que fue como observador, pero que no participó, no de forma individual. Es decir, después nos enteramos que era un periodista, que incluso creo que trabajaba en el Comité Central, y él le exigió a la mesa que recontara los votos de nuevo, porque de pronto en esa votación había votos nulos y había gente que habían dicho que se habían negado a votar. Entonces, por supuesto, eso generó todo una tensión por parte de las autoridades de las autoridades municipales, de las autoridades provinciales, pero también por parte de la seguridad del Estado, que todo el tiempo estuvo monitoreando el proceso nuestro de observación. Entonces, generalmente nosotros hemos intentado durante todo este proceso buscar la manera de sumar voluntarios, capacitar personas.
Madrazo, estamos hablando de cuánta gente más o menos ustedes han preparado y se espera que funjan como observadores en este proceso.
A nivel de país, 85 observadores es con lo que contamos nosotros.
Y la otra pregunta que te hago es, ¿han contactado ustedes a grupos fuera de Cuba que quizás estén al tanto del trabajo que van ustedes a realizar ese día?
A ver, nosotros estamos en permanente comunicación con Transparencia Electoral y DEMOANLA, que son organizaciones clave en América Latina, con la cual venimos trabajando desde hace muchos años en este proceso, en estos procesos de capacitación, de observación, tanto internamente como en América Latina. Por supuesto, estamos presididos por la expertise de estos colaboradores. Es decir, al tanto nuestro también hay autoridades electorales a nivel de América Latina.
Perfecto, Madrazo. Bueno, Radio Martí estará, por supuesto, ese día y los días previos vamos a seguir dando seguimiento, y por supuesto ese mismo día estaremos en contacto contigo, de ser posible, para ir dando visibilidad al trabajo que están haciendo ustedes. Yo te felicito.
Sí, con Martabella, con un grupo de... Es todo un equipo de personas que estamos involucrados en el proceso.
Pues nada, seguiremos al tanto, y te repito, Martí seguirá ese mismo día pues dando visibilidad, y siempre que la posibilidad la tengan ustedes de ver cómo se desarrolla este proceso y el trabajo que van a hacer, que es encomiable, me imagino. Vamos a ver cómo se comportan los amigos de la policía política. Un abrazo en la distancia. Y ya hablaremos nuevamente. Vamos a una pausa y volvemos acá en Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, oficiada por el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, este jueves 8 de septiembre a las 8 de la noche desde la Ermita de la Caridad.
El mejor sitio para orar por Cuba, a los pies de la Virgen de la Caridad del Cobre.
La misa a la Virgen de la Caridad del Cobre, este jueves 8 de septiembre a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Tampa Bay versus Yankees y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Estamos de vuelta. Yo soy Ricardo Quintana. Pues bien, continuamos y cambiamos el tema. No sé si han escuchado de la plataforma que se hace llamar Cuba Humanista. Pues esta plataforma, o sea, no gubernamental por supuesto, aboga por propuestas que tienen que ver con el desarrollo en Cuba, ¿no? Una de sus máximas es con libertad sin pobreza, la propuesta para Cuba, economía social de mercado, respeto a la propiedad privada, libre competencia, fomento del espíritu empresarial, libertad para contratos, libre elección de la población y libre formación de los precios, libertad para el ejercicio del comercio exterior. Y hoy tenemos acá a representantes de esta plataforma Cuba Humanista. Uno de ellos es Yaxi Cires, que además es también asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con su sede en Madrid. No sé si Yaxi está en Panamá o está en España. Por igual, te doy la bienvenida, Yaxi. ¿Cómo estás?
Pues nada, muchas gracias por la invitación, Ricardo, y es un placer estar con los oyentes de Radio Martí, en este caso desde la ciudad de Panamá.
Ah, pues bueno, pues yo sabía que era una de las dos. Oye, pues mira, nada, me intereso en Cuba Humanista. ¿Cómo va ese proyecto? Yo sé que al margen de tus ocupaciones en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, tú le pones corazón y alma a esta plataforma. Y por mucho tiempo has estado ahí batallando, luchando para dar a conocer todas las propuestas que se enmarcan dentro de este proyecto, ¿no?
Sí, bueno, nosotros seguimos trabajando. Es cierto que hemos estado por más de un año después de la represión que se desató por las protestas, después de las protestas del 11J, hemos estado todo un año muy ocupados con el tema de la represión, con el tema de los presos políticos, pero ahora estamos reactivando el trabajo de la plataforma, que es más bien un trabajo propositivo, un trabajo que piensa en el presente, pero también en el futuro de Cuba. Y ahí tenemos dos ejes centrales con respecto a la política y a la economía. Queremos para Cuba, en lo político, en lo económico, libertad. y libertad que se traduce en las libertades que has comentado, libertad de la gente para que pueda tener su emprendimiento, para que pueda tener su propiedad privada, para que pueda realizar el comercio. Pero también hay otra cara de la moneda. A un país empobrecido como el cubano, con una situación social tan difícil, todos los días vemos las colas que hay, las dificultades para conseguir medicamentos, también hay que hablarle de justicia social, de solidaridad. Por tanto, nosotros vamos a continuar con nuestras propuestas teniendo esas dos caras de la moneda. Por un lado, la libertad, que es un derecho natural, el primer derecho natural junto con la vida, y en segundo lugar, la solidaridad para que todos los cubanos puedan gozar de la prosperidad que estamos proponiendo para nuestro país.
Es la búsqueda del bien común, como bien usted, o sea, bien dice. Exacto. La plataforma y la cohesión social. Y vamos a La Habana, junto con Jaxi en Panamá, tenemos también en línea a Ángel Marcelo Rodríguez, que es el vocero de emprendimiento de esta plataforma Cuba Humanista, a quien doy la bienvenida y le pregunto cómo se puede concretar todas estas propuestas en medio de las vicisitudes actuales y, por supuesto, de la gente que está en la Plaza de la Revolución, que aparentemente impide, que es el obstáculo mayor para que cristalice todas estas propuestas.
Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes realmente en esta tarde de hoy. Y bueno, yo creo que primero que todo hay que pensar en el emprendimiento, es decir, hay que pensar en que el emprendimiento en Cuba ha sido un elemento liberador durante los últimos 60 años. Dígase a veces emprendimiento en sectores informales de la economía por las cuestiones ya relacionadas a la subsistencia propiamente, y también a los emprendedores, aquellos vinculados ya de manera formal desde hace algunos años, sobre todo desde los últimos 10 años prácticamente, que han encontrado maneras para generar riqueza y, por qué no, también generar empleo dentro de las comunidades. Es decir, este elemento, y aquí hago énfasis en los empleos, el empleo digno es la vía también para liberar a la persona humana frente al ostracismo que hoy se vive en la realidad cubana.
La pregunta la lanzo a los dos, Jaxi y Ángel. Hablando de emprendimiento, se dicen los, la gente que responsabilizó al gobierno anterior estadounidense, al del presidente Barack Obama, de impulsar el emprendimiento. Después vino Trump. Se dice que, bueno, pues, este presidente que acabo de mencionar fue un obstáculo para el emprendimiento en Cuba. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, yo creo que el obstáculo para el emprendimiento es el propio régimen cubano. En primer lugar, que no cree en la libre iniciativa, que a pesar de que ha hablado, por ejemplo, se cacareó todo esto de los lineamientos, después vino la tarea ordenamiento, ha mantenido el control centralizado de la economía por parte del Estado. En cualquier caso, y yo coincido con Ángel, mira, si hay un ejemplo del fracaso del sistema, y si hay un ejemplo también de lo que los cubanos podemos hacer, además de lo que hemos construido fuera de Cuba, son los emprendedores cubanos. Los emprendedores cubanos, a pesar de todo este fracaso de la inseguridad jurídica, de la burocracia, demuestran que Cuba tiene el potencial para salir del atolladero en el que estamos. Ahora, lo podremos hacer a plenitud si el régimen deja de usar las tenazas que constantemente corta cualquier libre iniciativa o cualquier ejercicio de derechos o libertades entre los cubanos.
Ángel.
Sí, yo coincido plenamente con lo que acaba de decir Jaxi. Solo agregaría una cosa. Muchas veces se tilda de que el culpable de la situación actual de la economía cubana es el último presidente de Estados Unidos. Ahora culpan a Donald Trump, pero anteriormente culparía a cualquier otro. Yo creo que la situación estaba también, es decir, el impacto negativo que tuvo la COVID, pero no fue el impacto propiamente de la COVID, sino las malas decisiones por parte del gobierno cubano, que no tomó en cuenta la 427, una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios que otorgaba ciertos beneficios fiscales a los emprendedores en situaciones de pandemia, y sin embargo esa resolución jamás se puso en práctica. Otro elemento es el marco legal, como bien acaba de decir Jaxi, el sistema tributario, que realmente daña muchísimo a los emprendedores. Es decir, hay una situación que no favorece las inversiones dentro del escenario cubano y no está dada propiamente por Estados Unidos, es decir, no está dada desde Estados Unidos. Si bien la caída del turismo durante la era de Trump hizo daño a la economía cubana, el principal responsable de esto fue el gobierno cubano cuando decidió subir las tarifas de las agencias de viajes y estas, bueno, indudablemente salieron del mercado europeo. Y hoy tenemos eso ahora mismo, como dijera mucho, es decir, para muestra un botón. Hoy vemos que no hay casi turistas europeos en la isla, porque sencillamente, bueno, el turista europeo vio cómo se elevó el precio de los viajes a Cuba, vio cómo se elevaron los precios de las mercancías, los productos, el acceso a los servicios turísticos, y sencillamente optó por otros mercados. Y esta es una realidad que hoy estamos viviendo. Es decir, y la decisión no fue por parte del gobierno norteamericano, sino que fue una mala decisión dentro de la administración cubana, que hoy es la que repercute en la economía nacional. Y el gobierno cubano le interesa más que vayan los turistas hacia los cayos y no hacia las urbes, donde se encuentran los emprendedores y donde la riqueza podría generar un efecto derrame sobre distintos sectores por encadenamientos productivos. Y eso es lo que el gobierno cubano no le interesa promover. El gobierno cubano está centrado en la empresa estatal socialista, que no libera al individuo, sino que lo somete aún más a la miseria, porque sencillamente sus niveles de ingresos personales se verán prácticamente destruidos frente al actual proceso inflacionario que ha generado la tarea de ordenamiento y su calamidad para muchos.
Ya, Jaxi, otra de los elementos que promueve y fomenta en Cuba Humanista es la combinación de la libertad personal y la justicia social, y algo no menos importante, que es el flujo de la información transparente. ¿Me puedes hablar un poquito sobre eso?
Sí, bueno, los pilares de la libertad y la justicia social, tengo que reconocer que no son originales nuestros, sino que son los pilares de la economía social de mercado, que es la economía de Alemania, por ejemplo, la economía, el sistema económico que facilitó la unificación entre las dos Alemanias, la comunista y la capitalista, y ha sido el sistema económico de grandes transiciones. Y uno de los elementos de la economía social de mercado es precisamente la transparencia en la información. Miren, esto es una cuestión de la vida diaria, pero para el emprendimiento, para los empresarios, para los profesionales, es muy importante que el Estado dé la información pública real, que cuenten con cifras. Si usted va a invertir a un negocio o a un país, a usted le gustaría saber las cifras económicas reales, los datos. Lamentablemente, y por eso es que estamos exigiendo y proponemos eso, el gobierno cubano nunca ha dado una información real. Todo es un globo inflado y a veces no hay información sobre nada. Para decidir, los agentes económicos necesitan información, igual que los ciudadanos, necesitan información real y veraz.
Por último, Ángel, me quedan 30 segundos y quiero esto un comentario bien breve, porque la aduana de Cuba ha autorizado la importación sin carácter comercial de plantas eléctricas de una potencia superior a los 900 vatios hasta el 31 de diciembre de este año. Esto resuelve, no resuelve, es factible una vez que la planta llegue al residente de La Habana.
Bueno, mira, eso no resuelve el problema, porque aunque tengas la planta eléctrica, no puedes comprar ningún tipo de combustible en ningún establecimiento con un envase. Si tienes un auto, tienes que llevar el auto para llenar el combustible en el auto, pero no te puedes llenar un litro aparte. Entonces, si tú tienes una planta eléctrica en tu casa y vas ahora mismo con una botella para que te la llenen de combustible, en cualquier sitio te dirán que no. Entonces, eso no resuelve el asunto.
Increíble. Gracias a los dos, a Jaxi Cires y Ángel Marcelo Rodríguez de la Plataforma Humanista, ya hemos hablado de qué se trata. Jaxi desde Panamá, Ángel desde La Habana. A los dos, muchísimas gracias. Continuamos ahora, nos vamos a Camagüey. Vamos a conversar con Olainis Tejada, residente en Nuevita. Por cierto, antes de saludarle y darle paso a nuestra conversación, pues debo informar que, según la misma prensa oficialista, pues hay ferias de venta de alimentos, carnaval del adulto mayor, fiestas infantiles, instalación de tanques para reservar agua potable. Las páginas de, por ejemplo, de la OJC Nuevitas en Facebook no han cesado de mostrar la evolución de la vida en estos dos lugares que los pasados 18 y 19 de agosto fueron escenario de muchas protestas ciudadanas. Hola, Enis Tejada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio de Cuba al Día.
Buenas tardes, saludos a usted y a toda la audiencia.
Bueno, te pregunto cómo se han comportado los apagones en medio de todo este panorama feriado y de festividades y de alegría, supuestamente, donde se ha tratado, como siempre hace la burocracia cubana, de tapar las cosas que no suceden para bien del pueblo. ¿Cómo se comportan los apagones y el sentir de los residentes del área en medio de toda esta fiesta, ¿no?
Sí, después de la protesta, los apagones, que estaban entre 12, 16 hasta 18 horas, se han reducido a apagones dependiendo del momento. Han estado entre 5, 2 horas. Por ejemplo, en el caso de antier estuvo una hora nada más. Y en el caso, disculpe, de trasantier estuvo una hora. Y ayer no se fue la corriente. Ahora, por la madrugada, fue que hubo un apagón de aproximadamente 3 horas. Para el inicio del curso escolar no hubo apagón. Todo el mundo decía, están queriendo, como que para que los niños no haya problema en el inicio del curso escolar. Porque entre tantas carestías, que también un niño vaya con tanta irritación, a decir, la irritación de un mal dormir, un padre que no puede prepararle el desayuno correctamente a su hijo para que vaya medio calimentado, ¿no? Con un medio desayuno, provocar otra posible crisis.
El problema va a venir ahora cuando los niños, pues, llegue la tarde-noche y tengan que hacer su tarea, como es habitual, entonces no haya luz y haya que hacerla con una vela o con una lámpara de luz brillante, si hay luz brillante.
Sí, en este caso, esta es la parte más fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando un niño llega a la casa, lo que debe de salir a jugar. Eso es lo que está recomendado por todos los manuales de psicología y de psicopedagogía. El niño necesita jugar, desestresarse, pero es decir, marcado en la situación real, usted no puede poner a ese niño, es decir, porque se arriesga lo que usted está mencionando, hacer tareas con candil, con lámpara, con un montón de situaciones que no es la misma comodidad, porque una tarea tiene que buscar bibliografía, tienes que, si acaso tienes que llamar, en caso de que esté la tarea un poco muy compleja, llamar al maestro. Y desarrollar una tarea en medio de esa situación, pues entonces lo que están optando los padres acá es, entre ellos, yo mismo, el niño apenas que llega, bueno, papi, vamos a esforzarnos y vamos a hacer la tarea rápido. Y bueno, ya lo que quedaría de tarde-noche, el muchacho, si es posible, que salga a jugar. Es decir, que hasta estos apagones le han prohibido, le han robado hasta ese posible descansito que tienen nuestros hijos.
Oleni, estoy mirando algunas de las páginas. Patricia me ha hecho el favor de darme copia o fotocopiar alguna de la parte propagandística del Estado, de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Nuevitas, por ejemplo. Y veo aquí tanques para acumular, para la recogida de agua potable. Y dice así, como parte de las acciones constructivas en los barrios de transformación, se elaboran reservorios de agua potable. En este caso es la circunscripción 25, perteneciente al Consejo Popular número 1. Por otro lado, bueno, pues nada, veo un puesto de vianda que vende vianda, maíz. Una cosa que me llamó mucho la atención, dice así, si deseas degustar de los productos del mar, la pescadería La Aguja, el punto de venta que está en la Plaza 26 de Julio, y el ubicado no entiendo esto muy bien, VM Vita en la pesca. Exactamente. Tienen lo que busca, o sea, es un comercial invitando a la gente a que vaya a comprar pescado y en fin. Me llama la atención que en medio de toda esta vicisitud y después de las protestas, sobre todo, es lo que te explicaba al inicio en la introducción del programa. Las protestas, la represión en las protestas, los apagones, y de pronto, voilà, pues todo aparece, es fiesta y todo sí. Es, hasta pescado están vendiendo.
Sí, ¿qué es lo que sucede realmente? Esto es más propaganda que realidad, porque sí ha habido un aumento en cuanto a la oferta de productos alimenticios, pero realmente no satisface ni a la mitad de la necesidad de la población. Se siguen las mismas demandas. Queremos pescar. No queremos que nos den pescado.
Claro.
Queremos pescar. Eso es lo primero, que se nos autorice libremente el que pueda, que haga un... Como aquí le dicen a los botes pequeños, chapín, y que nos dejen pescar en paz. Queremos sembrar, no que nos den plátano. Queremos trabajar.
Se quieren producir.
Exacto. Ser independiente de la bondad del gobierno. Queremos simplemente ser independientes, nosotros mismos producir nuestro propio alimento, comerciar, vivir en paz. Este pueblo lo que está viviendo, lo que está deseando es ser independiente y vivir en paz. Es lo único que está pidiendo.
Olainis, ¿cómo se comportan dígame, los precios en todo esto, en toda esta, pues, en todo esto?
Sí, los precios, bueno, ni lo sacan ahí. Los precios siguen siendo altísimos. La referencia de acá en Nuevita, de la situación económica, así, el indicador, el medidor de la situación económica en cuanto al futuro, como viene, es el dólar. Y el precio del dólar, ayer mismo lo estaban cotizando en 140 para 150 pesos el efectivo. Como decimos nosotros acá, por la izquierda, ¿no? Es decir, la parte esta del mercado paralelo.
Uh-huh.
Por la izquierda está 140, 150.
O sea, ha habido una regresión al periodo especial de los años, de los finales de los 80 y principios de los 90, que tiempo que también el dólar alcanzó esa... O 100 sí, por 1, 150, 140, 130, por ahí más o menos, ¿no?
Sí, sí. Entre las famosas benevolencias, también está de que se está estudiando por educación darle a los niños, a no ser bueno, los que necesiten atención más priorizada, por supuesto, darle a los niños las tardes, porque al final las tardes lo que estaban era para hacer deporte, educación física, entonces darle las tardes a los niños para que los niños, desde el mediodía en adelante, que los niños puedan desarrollar, es decir, juegos en la casa y hacer las tareas. Dicen que sí, que lo van a autorizar. Vamos a ver si es cierto, si puede aterrizar eso. Esa es la situación por acá. ¿Algo más?
Sí, mientras tanto, tengo entendido que continúan presos algunos de los manifestantes en las protestas que ocurrieron ahí en Nuevita en semanas recientes.
Sí, sí.
Entre ellos, Mayelín Rodríguez Prado, esa joven de 22 años que publicó algunos de los videos en las redes sociales donde se oyó el pueblo en la calle y algunas detenciones en las que se vieron menores que eran retenidos por agentes de la autoridad. ¿Cómo va eso? O sea, ¿cuál es el ambiente alrededor de esta situación?
El ambiente aquí es se continúa tenso en esta situación, en esa misma situación que usted está acabando de mencionar. Aquí las personas, en la sociedad civil, no tenemos ninguna información de estos muchachos que están siendo, es decir, que están detenidos, están presos. No sabemos ni tan siquiera si tienen abogado, no sabemos si están realmente haciendo un proceso jurídico. Están allí en un limbo, no se ha informado nada a la población. Las familias los han visto creo que una sola vez, ya más nada. Es necesario que estos muchachos retornen a la sociedad, porque ¿cuál es el delito que se le imputa? ¿Un delito inventado? ¿Un delito creado? Entonces, que expongan ya que ellos tienen toda la razón, según ellos, ¿no? Que expongan cuáles son los delitos, que los saquen a la luz, que expliquen. Y entonces ahí vamos a entrar en debate, que estoy convencido de que la mayoría de las cosas, la mayoría no, las cosas que se les imputan a ellos son inventos de aquí, de este régimen.
¿Cómo se ha comportado la presencia policial? O sea, ¿se sigue notando que hay movimiento, ya sea de agentes vestidos de civil o hay tropas uniformadas? ¿Cómo, ya que ello se ha disminuido?
Sí, ha disminuido. Se puede decir que significativamente ha disminuido. De una forma que, es decir, los carros estos de boina roja que estaban andando y patrullándola, no, ha disminuido significativamente, por lo menos de forma, como vestidos oficialmente, ¿no? Es decir, con su uniforme y demás. No se descarta la posibilidad de que estén vestidos de civil, camuflajeados y... Y usted sabe lo que nosotros acá en Cuba llamamos los famosos chivatones.
Claro.
Que estén en alerta, porque por lo menos los que son así mayores conocidos en Nuevita están que no paran ni prácticamente en la cárcel. Es decir, de presencia policial, ¿cómo se llama esto? De forma con uniforme, uniformada, ha disminuido, se puede decir que bastante. Pero cuando ellos disminuyen ese tipo de presencia es porque la otra, la camuflajeada, es más peligrosa todavía.
Está asegurada. Ellos aseguran la invisible. Sí. La invisible que ellos todos no ustedes sueltan. Saben que existe. No es tan invisible, ¿no?
Exacto. Entonces, sí, ellos no sueltan si no tienen ya apretado por otra parte. Esa es la realidad.
¿Tú crees que haya una repetición de lo sucedido el 18 y el 19? ¿Está esa posibilidad dando vuelta? No porque se organice, sino porque las condiciones... todavía existen y pueda dar pie a que se repita.
Las condiciones están ahí, porque realmente no, todo esto ha sido las ferias, yo le puse las ferias artificiales, ¿no?
Claro.
Pero realmente no se ha tomado ninguna medida que sea efectiva, que sea de una forma ya real para cambiar la situación en que encuentra por lo menos el pueblo nuevitero, que estamos rodeados de mar y no tenemos un pescado. Entonces, esa es la situación. Es decir, en las mismas condiciones se mantienen, se agrega este resentimiento del choque que hubo con la policía, porque el nuevitero siempre estuvo confiado de que si salía a protestar pacíficamente no iba a pasar nada, como sucedió el día 18 de agosto. Que no pasó nada, es decir, la protesta, en los videos se ven los policías, no sucedió nada del otro mundo, no se rompió ni un latón de basura el día 18, uh-huh. Para que no venga después la prensa oficialista a estar diciendo lo contrario. Desde aquí, desde Nuevita, yo le estrujo en la cara a cualquier periodista oficialista, el 18 de agosto aquí no se rompió ni un latón de basura, no se tiró ni una piedra contra ninguna tienda MLC, y todas las manifestaciones pasaron por lugares donde estaban cristales, grandes cantidades de cristales, es decir, cristalería, uh-huh. Y no se rompió ni un cristal, ni un latón de basura se vació. Pero bueno, el 19 fue cuando sucedió lo que no tenía que haber sucedido, claro. En un país civilizado.
Hola, Enis, te doy las gracias por tu participación en este programa. Ha sido Hola, Enis Tejeda, residente en Nuevita, miembro de la Sociedad Civil Independiente en esa región del país. Así nos vamos. En la producción, Patricia Martínez, ingeniero de sonido, Tony Simón. Yo soy Ricardo Quintana. Mañana vuelvo con ustedes acá en Cuba al Día por Radio Martí.
Y José Martí dijo: asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas, y les predica al oído, antes que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio.